levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración.
¿Cuántos vinieron a escuchar palabra de Dios esta noche? Aleluya. Primera de Corintios en el capítulo 15. Busca conmigo la palabra de vida esta noche. Quiera Dios bendecirnos esta noche. La palabra pueda suplir necesidades en nuestras vidas. Puede encendernos, estimularnos, llevarnos a toda buena obra. Esa palabra pueda cortar las coyunturas de los tuétanos y el alma la separe del espíritu. Todo lo que es humano quede a un lado y lo que es espiritual prevalezca en el nombre de Jesús. Primera de Corintios capítulo 15. Comencemos con el versículo 24. Dice, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre y cuando haya suprimido todo dominio y toda autoridad y potencia, porque preciso es que él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el posterior enemigo que será destruido será la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a él, claramente exceptúa aquel que sujetó a él todas las cosas. Y dice el versículo 28, pero luego que todas las cosas estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas. Oigan bien, para que Dios sea todo y en todos. Para que Dios sea todo y en todos. Así se llama el mensaje de esta noche. Para que Dios sea todo y en todos. Prepara ahora tu corazón para que escuche la palabra de Dios. Aquí dice, amados, al final del mensaje vamos a regresar a este pasaje. Pero vamos a andar un poquito por toda la escritura. Primeramente, amados, aquí dice, para que Dios sea el todo y en todos. ¿Saben ustedes, amados, que nosotros hoy no podemos decir que ni en la iglesia, ni en las naciones, ni en el mundo, Dios es el todo y en todos? Dios, en la iglesia, es el todo en algunos, pero no es el todo en todos. Y Dios tiene que ser, según dice aquí, el todo en todos. No el todo en algunos, sino el todo en todos. Hubo una ocasión en la historia del universo que Dios era el todo y en todos. Una vez. En la eternidad no se cuenta el tiempo por años. Pero hubo un tiempo, hasta un tiempo, Dios fue el todo y en todos. Por ejemplo, vengan conmigo al libro de Job. Vamos a estudiar la palabra. ¿Les gusta estudiar la palabra? Me gusta estudiar la palabra. ¿Saben ustedes por qué, amados? Porque un sermón es como una inyección, es como una dosis de adrenalina que usted recibe y usted sale estimulado y le ayudó en un área de su vida, pero luego se le olvidó el sermón, porque ya solamente era para darle un estímulo, un impulso, una solución momentánea. Pero una enseñanza permanece para toda la vida. Y eso es lo que Dios quiere, sembrar algo en tu corazón. Por ejemplo, en el libro de Job, en el capítulo 38, miren ustedes, Job capítulo 38, dice ahí la palabra rapidito, Job 38, versículo 7. Dice el 6, ¿sobre qué están fundadas sus pasas, hablando de la tierra? ¿O quién puso su piedra angular? Y dice el 7, Job 38:7, cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Aquí dice que hubo un momento en la historia del universo donde todas las estrellas del alba, en la Biblia las estrellas son los ángeles, así lo dice el libro del Apocalipsis, las estrellas son los ángeles. Y dice la Biblia que todas las estrellas del alba significa la mañana, el amanecer, la aurora, Todas las estrellas del alba adoraban a Dios. Y dice, y se regocijaban todos los hijos de Dios. ¿Saben ustedes por qué se regocijaban todos los hijos de Dios? Porque Dios era el todo. Y como Dios era el todo, y en todos los ángeles, querubines, serafines, ellos se gozaban. Estaban en armonía con su Creador. Dios era el centro, Dios era la esencia, Dios era el único admirable. Todos miraban hacia Él y lo admiraban y lo alababan y lo bendecían. Y Él era el todo para todos los, a todas las estrellas del alba. Eso fue hasta un tiempo. Pero la Biblia dice, dice la palabra, que un lucero de las estrellas, entre las estrellas había un lucero. Que el libro de Isaías se le llama el lucero de la mañana. ¿Saben ustedes quién era el lucero de la mañana? ¿Quién era el lucero de la mañana? Lucifer. Según Isaías 14, Lucifer era el lucero de la mañana. Y la palabra, vamos allá, vengan conmigo. Vamos a establecer base aquí. Vengan conmigo. A Isaías capítulo 14. Isaías capítulo 14. Dijimos en el libro de Job que todas las estrellas del alba se regocijaban. Y dice, se regocijaban todos los hijos de Dios. ¿Cuántos se regocijaban? Digan conmigo, ¿cuántos? Todos los hijos de Dios se regocijaban alabando a Dios. Y si todos se regocijaban, era porque Dios era el todo en todos. Pero miren ustedes lo que pasó. En Isaías capítulo 14, versículo 12. Dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? ¿Saben ustedes? Allí en Job dice que las estrellas del alba, el alba es la mañana. Todas las estrellas de la mañana se regocijaban alabando a Dios. Pero aquí hay un lucero, una estrella de la mañana que se rebeló contra Dios. Una estrella de la mañana que había recibido su luz porque estaba en la presencia de Dios. Y Dios es luz y el resplandor de su gloria llenaba a todos los que estaban en su presencia. Como pasó con Moisés cuando estuvo 40 días con Dios. Que cuando descendió se tuvo que poner un velo para que los hijos de Israel pudieran verlo. Porque que esté en la presencia de Dios, Dios es luz, asimila la luz de Dios. Por eso los ángeles, querubines, serafines están llenos de gloria, porque asimila la gloria de Dios. Así que este lucero estaba lleno de luz porque había acopiado, había asimilado, había sustraído la gloria de Dios. Y Dios lo había honrado y lo había hecho hermosura de creación, terminado de perfección. Y hubo gozo y alegría cuando fue creado. Y Dios lo honró posiblemente más que todas las criaturas en el universo. Sin embargo, este lucero, dice la palabra, que un día dejó de mirar a Dios. Y comenzó a mirarse a sí mismo. Y a mirar cuánto él brillaba. Y a compararse con los demás ángeles. Los demás arcángeles. Es decir, yo brillo más que todos. Solamente Dios me supera en esplendor y en gloria. Y dejó de mirar a Dios. Para mirarse él mismo. Y miren ustedes lo que sigue diciendo. ¿Y cómo caíste del cielo, lucero, hijo de la mañana? Así que una estrella de la mañana, de todas las estrellas que alababan a Dios, dice que cayó. ¿Cómo caíste? Cayó. ¿Por qué cayó? Dice, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón. Noten ustedes, dice, subiré al cielo. Yo subiré al cielo. Yo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, yo levantaré mi trono. En el monte del testimonio yo me sentaré a los lados del norte y sobre las alturas de las nubes yo subiré, yo, y se volvió un yo, y seré semejante al Altísimo. ¿Saben ustedes lo que es un yo? Se volvió un yo. Todo estaba bien, él brillaba y estaba en esplendor y en gloria y estaba feliz mientras alababa a Dios junto con todas las estrellas del alba. Pero inmediatamente quitó la vista de Dios y la puso en él mismo. Dice, comenzó a caer. ¿Y qué era? ¿Por qué comenzó a caer? Porque dejó de mirar a Dios para mirarse a él. Pero no solamente eso. Él quería ocupar el lugar de Dios. Miren lo que dice. Yo subiré a lo alto. Junto a las estrellas de Dios. ¿Junto a qué dice la palabra? Junto a las estrellas. Allí en el libro de Job dice que las estrellas del alba. O sea, los ángeles adoraban a Dios. Ahora un lucero se levanta y dice. Yo subiré donde están las estrellas. Donde están las estrellas adorando, yo subiré donde están las estrellas. Él era una estrella del alba, que se regocijaba alabando a Dios, pero dejó de mirar a Dios para mirarse él. Entonces ya estaba ambicionando el lugar de Dios. Y dice la palabra, dice aquí, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios. O sea, los ángeles, levantaré mi trono. y quería poner un trono al lado del trono de Dios, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Y dice, sobre las alturas de las nubes, ya que Dios es el Altísimo, subiré y seré semejante al Altísimo. Quiere decir que quería ser semejante al Altísimo. Estaba queriendo usurparle, robarle el lugar a Dios. Entonces, ¿qué dice la palabra de Dios? Que esta estrella hizo una revolución en el cielo. Y si interpretamos Apocalipsis capítulo 12, de esta manera, como se interpreta comúnmente, de que dice que el dragón con la cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo. El dragón es el diablo. Y las estrellas son los ángeles. Y él dice que subiré donde estaban las estrellas. Y dice que con la cola arrastró la tercera parte de los ángeles del cielo. La tercera parte sería un 33%. Y en el libro de Daniel, Apocalipsis, dice que los ángeles son millones de millones. Así que el 33% de millones, yo no sé cuántos son. Y dice que se rebeló contra Dios y Dios lo tuvo que tirar al tierra. Lo tiró, lo hizo caer, lo sacó del cielo. Y cuando lo sacó de allá, dice la palabra, que fue lanzado a tierra. En el planeta Tierra, Dios había creado y todo estaba perfecto. Y ustedes saben lo que dice el Génesis. Allí estaba la primera creación de Dios, Adán, con su esposa Eva. Eran felices porque estaban en armonía con Dios. Fueron creados a la imagen de Dios. Entonces, ¿qué pasó? Dios le puso una prueba de obediencia. Le puso un árbol y le dijo, ustedes van a vivir para siempre, van a ser felices para siempre, pero solamente que no toquen este árbol. El día que ustedes tomen este árbol, ustedes lo toquen, morirán. Pero la serpiente, dice la palabra, que se enredó en el árbol de una u otra manera, trajo la atención de la mujer. Quizás cogió una fruta de allí, tomó la fruta y comenzó a comérsela y le llamó la atención a Eva. Yo no sé, la Biblia no lo dice, pero Eva fue atraída y vino. Entonces este ser rebelde, usurpador, enemigo, adversario de Dios, se convierte en una serpiente y comienza a seducir a Eva. Y le dice a Eva, yo me imagino con su astucia, le dice, con que Dios les ha dicho a ustedes que no coman de ningún árbol del huerto. Naturalmente Dios no dijo eso, pero él dijo, si yo logro que la mujer entre en conversación conmigo, yo la puedo engañar. Cuidado, no le demos conversación al diablo. Orar es hablar con Dios, no con el diablo. Entonces, le dice el diablo, con que Dios les ha dicho. Y comienza a sembrarle duda. La mujer sale en defensa de Dios. Y dice, no, Dios no dijo eso, todo lo contrario. Dijo que podemos comer de todos los árboles menos de ese. Y cuando le dijo menos de ese, porque el día que comamos de ese vamos a morir. No la dejó ni terminar. Y le lanzó el segundo dardo y le dijo, no moriréis. Y la mujer se asusta y dice, pero un animal contradiciendo a Dios. Y cuando la mujer todavía estaba en shock, le tira lo tercero y le dice, bien sabe Dios, y Él lo sabe muy bien. ¿No te has puesto a pensar por qué te está prohibiendo tanto el árbol ese? Bien sabe Dios, Él sabe muy bien que el día que tú lo comas, tú serás como Dios, sabiendo el bien y el mal. Mira, ¿acaso tú has visto alguna vez una serpiente hablando? Yo vine y comí y estoy hablando. Y si yo soy un animal y comí y ya estoy hablando, imagínate tú que tú comas. ¿Quién no te va a volver tú? Te va a volver como Dios. Pero lo que yo quiero enfatizar aquí es algo. ¿Qué fue lo que el diablo vino a traer al hombre a la tierra? Sí, es pecado, pero escuchen ahora. Él en el cielo cayó porque él quería ser semejante al Altísimo. Y vino donde Eva y le dijo, tú serás como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Se ha puesto ustedes a pensar alguna vez en esa seducción? Él allá arriba dijo, seré semejante al Altísimo. Y cuando viene a tentar a Eva, le dice, y tú serás como Dios. Y comenzó a inducirla por el camino de su caída, el ser igual a Dios. En otras palabras, para no abundar más, lo que la Biblia nos quiere decir con eso, nos enseña, es que el pecado, en último análisis,
es tratar de quitarle el lugar a Dios.
Cuando usted estudia el pecado, en último análisis, no por arribita, sino cuando usted se profundice en la intención del pecado, al final el pecado, naturalmente, el pecado es rebelión contra Dios, el pecado es transgresión de la ley, el pecado es injusticia. No voy a negar ninguna de las definiciones bíblicas, pero en último análisis, el pecado es tratar de quitarle el lugar a Dios. Lucifer cayó porque le trató de quitar el lugar a Dios. Y cuando él arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo, escuchen ahora, Dios dejó de ser el todo en todos. Traten de seguirme porque voy a desembocar en algo muy importante. Dios dejó de ser el todo en todos. Ahora era el todo de muchos de los que no habían caído, pero no era el todo en todos. Cuando viene aquí a la tierra, ya engañó a nuestros padres. La Biblia dice que el pecado pasó a todos los hombres, pues todos pecaron. La Biblia, entonces, Dios, escuchen esto, Dios reinaba en este planeta a través de Adán. ¿Por qué? Porque Adán era la cabeza. Adán era el señor de la primera creación. Dios le dijo, tú te vas a enseñorear de los animales, de los peces, de toda la creación. Y lo puso como señor, como responsable del planeta. ¿Pero qué pasa? En Romanos capítulo 6, la Biblia dice que nosotros somos esclavos de aquel a quien lo obedecemos. Y como Adán le obedeció a la serpiente, o sea, al diablo, llegó a ser esclavo del diablo. Y si llegó a ser esclavo del diablo, entonces el señorío de este planeta lo tomó Satanás. Jesús reconoció que Satanás era el señor de la tierra, el príncipe. Él le llamó el príncipe de este mundo. Varias veces les llamó a Satanás el príncipe de este mundo. En el tiempo de Job, la Biblia dice que hubo una reunión en algún lugar del cielo. Y parece que había un representante de cada uno de los mundos creados por Dios, porque se presentó en la reunión Satanás. Y yo me imagino que apareció allá, como es él, irónico, burlón, y llegó allá quizás como Drácula, aparece en las películas de misterio, con el manto aquel, y ¡ah! ¡Aquí llegué yo! ¡Yo soy Satán! ¿Acaso no me conocen? Yo soy el representante del planeta Tierra. Digo, ¿me quieren o no me quieren en esta reunión? Yo represento la Tierra. ¿O no es la Tierra una parte del universo de Dios? ¿No soy yo señor en la Tierra? ¿Y saben ustedes, amados, que el Señor no echó a Satanás de allí? Lo pudo echar, pero no lo echó. Todo lo contrario, le preguntó, óyeme, Satán, ¿y dónde tú estabas? ¡Qué pregunta la tuya, Dios! ¿Dónde voy a estar? Andando por la tierra y rodeándola. ¿Acaso no es mi territorio?
Padre mío, mirándote abajo.
Quiere decir que Dios no lo echó y lo estaba reconociendo como el Señor de la tierra. Ahora, escuchen ahora. La Biblia dice que desde Adán hasta Jesús, el diablo reinó. Y dice Lucas capítulo 12 y también Mateo capítulo 12, que el fuerte, así le llama al diablo, el fuerte, está tranquilo en su palacio, de fiesta en fiesta, como los reyes antiguos que se pasaban haciendo fiestas, y de celebración en celebración, tranquilo, disfrutando de su reino. Y dice Jesús, hasta que llega alguien más fuerte que él. Y llegó alguien que era más fuerte que él. Y llegó Jesús a la tierra. Cuando Jesús llega a la tierra, hermanos, escuchen ahora, hermanos. Jesús llega a la tierra y el propósito principal de la redención, de la obra redentora de Cristo, además de salvarnos, lo primero que Cristo vino a la tierra a hacer era a establecer el reino de Dios. Cristo dijo, yo vine a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Y qué era lo que se había perdido? Claro, ustedes me dirán, ¿se perdió el hombre? Claro, pero antes de perderse el hombre,
Y cuando el hombre se perdió en la tierra el reino de Dios. Porque ya Dios no podía gobernar. Porque reinaba el pecado. Había un señor que en la tierra que era el diablo, el príncipe de este mundo, que se apoderó. Se apoderó del hombre y lo gobernaba a través del pecado y de la muerte. Cristo vino a la tierra. Cristo vino a la tierra y esa era su misión principal, establecer en la tierra el reino de Dios, para él poder entonces salvar al hombre, para que el hombre pudiera vivir bajo el reino de Dios. Porque Dios no va a salvar al hombre para dejarlo en el reino de Satanás. Salvar al hombre no es librarlo de la ira venidera solamente. No es rescatarlo simplemente de las garras del diablo. Salvar al hombre es meterlo en el reino de Dios. Someterlo al reino de Dios. Para que Dios pueda reinar en el hombre. Salvación es cuando Dios reina. Si Dios no reina, no hay salvación. El Salmo dice, Jehová reina, gocémonos. ¿Por qué? Porque cuando Jehová reina, reina la santidad, la justicia, la verdad y todo lo que es bueno. El diablo vino para matar, hurtar y destruir. Pero cuando Dios reina, hay vida, hay salud, hay poder, hay unción, hay felicidad, hay gozo, hay alegría, hay santidad, hay justicia, hay todo lo bueno. Por eso cuando el hombre cae, el Señor lo saca del huerto del Edén y pone dos ángeles, dos querubines en la puerta. Porque dice Dios, ¿qué hago yo con reinar, tenerlo ahí adentro, tomando del árbol de la vida y perpetuando el pecado? No. Dios no reina con el pecado. Dios reina en santidad. Dios es enemigo del pecado. El pecado es todo lo contrario a lo que es Dios. Por eso Cristo vino a deshacer el pecado para que Dios reine. Cristo vino a la tierra a lograr que Dios sea otra vez el todo y en todos. Esa era su misión redentora. Entonces, el diablo estaba contento porque había vencido a todos. Todos le habían obedecido. Entonces tomó a Jesús en el desierto. Y le dice a Jesús, hace 40 días que tú no comes. Tú no eres el Hijo de Dios. Si tú eres el Hijo de Dios, entonces tú tienes poder. Porque los hijos de Dios tienen poder. ¿Por qué tú no conviertes esa piedra en pan? Y Jesús le responde, yo no convierto esa piedra en pan. Yo tengo poder para convertirla en pan. Soy el Hijo de Dios. Puedo convertir esa piedra en pan. Pero Dios no me está ordenando a mí que convierta la piedra en pan. Porque no de pan solamente vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y el diablo dice, wow, esta no se parece a Adán. Y luego viene el diablo otra vez y le muestra todos los reinos del mundo y su gloria. Y le dice, todo esto te daré si postrado me adorares. Y el diablo le dice, Jesús le dice, no seas tonto, Satanás. Yo vine a la tierra a destruir a esos reinos del hombre y tú me lo vienes a ofrecer a mí. Si yo vine a destruirlo y tú me lo estás ofreciendo, yo no lo quiero ni para nada. Y dice, wow, dice el diablo, con este no puedo. Y luego viene la tercera vez y lo sube a la parte alta del templo, al pináculo, y dice, tírate porque en el Salmo dice que el Señor te va a tomar de abajo y va a enviar a sus ángeles para que te cuiden y te protejan. Y Jesús dice, sí. El Salmo lo dice, yo lo creo, esa es la palabra de Dios, pero Dios a mí no me ha dicho que me tire. Y yo no vivo para mí, ni para obedecerme a mí, ni a ti, ni a nadie, yo vivo para obedecer a Dios, porque Dios reina en mi vida, y yo he venido a hacer la voluntad de Dios. Porque escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Tentar a Dios significa tratar de obligarlo a hacer algo que Él no quiere hacer. ¿Cuántas veces tentamos a Dios? Tratando de forzarlo a hacer una cosa que Él no quiere hacer. Israel en el desierto tentó a Dios. Queremos carne, queremos carne, queremos carne. Cámbianos la dieta. Estamos cansados de maná, maná, maná. Y nada más que maná, maná, maná. Y forzaron a Dios. Le dio carne hasta que le salieron por los ojos. Y murieron muchos del pueblo. Pero ahora Satán se encuentra con alguien que no le obedece. Encuentra uno en toda la historia del hombre que no le obedece. Y cuando Jesús sale triunfante del desierto, El diablo comienza a preocuparse y comienza la intranquilidad y la zozobra en el reino del diablo, porque dijeron, ya llegó el que había que llegar. A todos me han obedecido hasta aquí, pero hay uno que no se somete a mí. Hay uno que yo no lo puedo engañar. Hay uno que solamente quiere vivir la palabra, creerle a Dios, seguirle a Dios, someterse a Dios. ¡Uno! Por eso es que cuando Jesús comienza a predicar el Evangelio y a decir el reino de los cielos se ha acercado, y donde quiera el reino de Dios se ha acercado, y todo lo que hablará del Padre y del reino de Dios, los demonios muchas veces lo interrumpían cuando predicaban y decían, Jesús Nazareno, te conocemos, eres el Santo de Dios. Estaban como las cucarachas, los ratones, cuando hay un terremoto o algo así, que se inquietan y salen por ahí corriendo, están intranquilos. ¿Por qué? Comienzan a temblar por primera vez. Porque ellos saben que él venció a Adán, porque Adán se le sometió a él. Adán le desobedeció. Adán le creyó más a un animal, a una serpiente que a él. Pero ahora llegó uno sometido perfectamente al Padre, que decía, mi comida es hacer la voluntad del Padre. Mi negocio es terminar la obra de mi Padre. Mis palabras no son mías, sino de mi Padre. El Padre toda la gloria se la dio al Hijo. Todo el juicio se lo dio al Hijo. Todo es el Hijo. Y yo no vivo para mí, sino para el Padre. Yo tengo autoridad para dar mi vida y volverla a tomar, pero yo recibí un mandamiento de mi Padre que venga a morir por ustedes, y a mí lo que me importa es obedecer a mi Padre. Y cuando el diablo ve por primera vez a un ser nacido de mujer, naturalmente era Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos de los siglos, pero era un hombre. Era Jesús, el hijo de José y de María, el hijo de Abraham según la carne, el hijo de David. Jesús hombre, el hijo del hombre. El único que no se ha sometido ni se sometió nunca al diablo. El único que donde Dios reinó fue él. Con él vino a establecer el reino de Dios.
¡Gloria!
Él vino para que Dios reinara. Él vino para que todos obedecieran al Padre. Él vino a deshacer al diablo y a su obra. Y todo el efecto de la obra del diablo en el hombre para que Dios reinara. El empeño de Jesús es que Dios reine. Entonces, durante sus 33 años, el diablo no pudo engañarlo ni una sola vez. La Biblia dice, tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. La Biblia dice que el diablo reinó con dos poderes. El poder del pecado. La Biblia le llama la ley del pecado y le llama también el poder del pecado. Pero también la Biblia habla de otro poder, el poder de la muerte. Le llama el imperio de la muerte. Un imperio es más que un poder. Y el diablo con estos dos poderes mantuvo cautivo al hombre por todos esos siglos, esos milenios. El pecado y la muerte. ¿Y qué pasó en la cruz del Calvario? Escuchen esto, lo que pasó en la cruz del Calvario. Ustedes saben que Dios envió a Moisés a decirle al faraón, deja ir a mi pueblo. Y el faraón dijo, yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir al pueblo. Y Dios le dijo, ¿qué? Tú no me conoces, pero tú me vas a conocer. Cuando yo te baje la mano, tú me vas a conocer. Y comenzó Dios a bajarle la mano, la primera plaga, la segunda plaga, la tercera plaga. Y el hombre cedía y otra vez se endurecía. Y le mandó la otra plaga, y la otra plaga, y la otra plaga. Y le mandó 9 plagas. Y él estaba vacilando, ¿dejo ir? No dejo ir. Pero en la décima plaga, en la última, la 10, Dios le mató su primogénito. Y el primogénito, ¿saben ustedes? El primogénito, los reyes antiguos, su mayor empeño es tener un varón para que reinara, porque ellos querían perpetuar su reino, lo que se llama una dinastía. Entonces, cuando le matan el heredero, el faraón se queda sin herencia, sin heredero. Y aquello le golpeó el corazón, Dios se le dio en el mismo corazón al faraón y dejó ir al pueblo. Pero ¿cuándo le dejó ir al pueblo? Cuando le mató al primogénito. Ustedes saben que el diablo reinó. Y durante el ministerio de Cristo, los 33 años, Cristo comenzó a golpear el reino del diablo. Llegaba a las aldeas y los hombres eran liberados de los demonios. Y cuando iba a las aldeas, todo quedaba en paz, en tranquilidad. Los enfermos se sanaban, los locos y venían a la normalidad. Los endemoniados eran libres. Y cuando él llegaba, se acababa el reino del diablo. Y allí, y además se le predicaba el reino de Dios y el bendito evangelio. Pero el diablo no cedía, el diablo no quería dejar ir al pueblo hasta la cruz. ¿Saben? Entonces, en la cruz con la muerte de Cristo, El diablo cedió. ¿Saben ustedes por qué el diablo cedió en la cruz, amados? Porque en la cruz Dios le mató el primogénito. Le mató el primogénito. Porque dice la palabra que el diablo, Lucifer, fue el que engendró el pecado. El pecado es hijo del diablo. Y en la cruz del Calvario, y él reinaba a través del primogénito que era el pecado. Pero entonces, ¿qué hizo el Señor? El Señor allí vino en la cruz del Calvario, ¡pam! Y le mató el primogénito. Quiere decir que le mató al diablo el heredero. El instrumento a través del cual él reinaba. Y el diablo fue golpeado en la cruz del Calvario, pero el diablo mantuvo una esperanza. Y dijo, me mataron el hijo, pero me queda la nieta. Usted sabe que el diablo tiene una nieta, o tenía. Se llama la muerte. Porque la Biblia dice que por el pecado vino la muerte, y la muerte pasó a todos los hombres, pues todos pecaron. Entonces, pues, el pecado vino, fue parido por Satanás, engendrado por Satanás. Y entonces del pecado nació la muerte. Así que en la cruz, el Señor, haciéndose pecado, destruyó el pecado. Pero le quedaba la nieta. Entonces Cristo se fue a la tumba y dice la Biblia que muriendo mató la muerte. Y le dijo, muerte, yo soy tu muerte. Y al tercer día se levantó triunfante y dijo, yo soy la resurrección y la vida. O el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y él venció la muerte y sacó a la luz la inmortalidad por medio del Evangelio y libertó a todos los que quedaban cautivos al poder de la muerte. Así que el diablo se quedó sin hijo y sin nieta. Hermano, por eso es que el diablo no puede reinar, porque no tiene familia. Se quedó sin heredero. Amén. El diablo se quedó sin familia. El diablo no puede heredar. Sin embargo, Cristo dice la palabra que cuando resucitó, comenzó con él una nueva creación. Y la Biblia dice que él es la primicia de las criaturas. Y entonces de la resurrección salieron todos los hijos de la resurrección, que somos nosotros. Porque él dijo que si el grano de trigo era sembrado y germinaba, iba a dar fruto. Y el grano de trigo que Cristo se fue sembrado en la tumba y se levantó para llevar a muchos hijos a la gloria. Ahora Dios comienza una nueva creación en Cristo donde Dios reina. Donde Dios reina. Está muerto el pecado y muerta la muerte. Ya el diablo no tiene poder para reinar, ni tiene semilla, no tiene simiente, no puede generar ya, está muerto, el diablo está muerto. Dígalo conmigo, el diablo está muerto. No tiene cómo tener hijos porque se le murió el hijo y la nieta. Ya Cristo se lo destruyó. Y yo creo que esa va a ser la operación del anticristo. Naturalmente, hermanos, estoy diciendo yo, no la Biblia. Yo creo que el empeño del diablo en los últimos días, porque dice que el anticristo es un engendro de Satanás, y dice que es una operación satánica. Posiblemente el anticristo, el diablo dice, como me destruyeron el pecado y la muerte, yo voy a hacerlo, porque el diablo no sabe crear, es un imitador. Él dice, ¿qué hizo Dios para venir al mundo? Que se engendró en el vientre de María, le hizo sombra y nació Jesús. Entonces el diablo en los últimos días va a decir, yo también voy a levantar un hijo de pecado. Y va a tratar de hacer un engendro también. Y el anticristo va a hacer una operación de Satanás. Una artimaña, un hijo del diablo que van a hacer. Para tratar de reinar. Pero dice que el Señor lo matará con el resplandor de su venida, que él dijo. Así que no, dígale al diablo, no te vistas que no vas. Donde quiera que te metas, Dios te va a acabar. Porque la tierra es de Jehová. Y Jehová vino y redimió la tierra. Y Cristo reina y reinará. Porque Él es Señor. Aleluya. Aleluya. Sí, dale aplauso al Señor que se lo merece. Amén. Amén, 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 amén. Amén, 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 amén. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Así que el diablo ha sido vencido. Ha sido vencido porque apareció uno que lo venció. Ahora el diablo tiene que ser un siervo de Cristo. Un esclavo de Jesús, porque la Biblia dice que somos esclavos de aquel que nos vence. Y Cristo venció al diablo, así que el diablo está bajo la planta de los pies del Señor. Está bajo la planta de los pies. Está dominado. Entonces con Cristo comenzó una nueva creación. El Señor ascendió al cielo 40 días después de la resurrección. Se sentó a la diestra del Padre. El Padre le dijo: ven, siéntate a mi diestra hasta que yo ponga a todos los enemigos debajo de tus pies. ¿Hasta cuándo va a estar allá arriba? Hasta que yo ponga abajo todos los enemigos debajo de tus pies. Inmediatamente Cristo se sentó a la derecha del Padre. El Espíritu Santo bajó como un rayo del cielo. Porque el Padre le dijo, el Padre fue allá y le dijo, Padre, ya la tierra está redimida y conquistada. Ya la tierra es parte del reino de Dios. Ya ahí abajo hay muchos en los cuales tú reinas. Ahora envía al Consolador para que vaya a cuidar el reino allá en la tierra. Y entonces el Espíritu Santo descendió a los 120 y se apoderó de ellos. Y fueron llenos del Espíritu Santo. Y allí comenzó la iglesia triunfante. Y la iglesia comenzó triunfante, llena de poder, con el cielo abierto. Comenzó Dios a moverse, a hacer milagros, maravillas, señales, a echar fuera a los demonios, a sanar a los enfermos. Y se predicaba el reino de Dios. Y en el primer sermón, ustedes saben, 3,000 almas, después 5,000 almas. Oh, y comenzó Dios a llenar la tierra de los creyentes y establecer su reino. Y hace 20 siglos el diablo ha hecho todo lo posible por destruir el reino de Dios, pero Cristo reina. Reina. Él está reinando. Amén. Pero ¿para qué vino Cristo, amados? Vuelvo y repito. Véngase conmigo a 1 Corintios capítulo 15. Ahí fue que comenzamos. Ahora vamos a entender a qué vino Jesús. 1 Corintios capítulo 15. Otra vez. Pongan atención ahora. No se me pierdan esto, que esto es lo importante ahora. Vamos a aplicar ahora. Dice aquí, en el 23 habla de la resurrección, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias y luego los que son de Cristo en su venida. Y dice el 24, luego el fin. ¿Ya lo tienen conmigo, amados? Cuando entregue el reino al Dios y Padre. Quiere decir que va a llegar un día que Jesús va a tomar el reino que Él conquistó en la tierra y se lo va a entregar al Padre. Sigan conmigo. Y dice, cuando haya suprimido todo dominio y toda autoridad y potencia. Escuchen ahora, cuando Cristo, que ya venció y se sentó a la diestra del Padre, envió al Espíritu Santo, cuando Cristo le va a entregar el reino al Padre. Dice aquí, cuando haya suprimido, o sea, eliminado todo poder y autoridad y dominio. Jesús no le va a entregar al Padre el reino hasta que Él no haya suprimido todo poder, toda autoridad y todo dominio, amados. Entonces, dice aquí, porque preciso es que Él reine, es necesario que Él reine hasta que haya puesto todos sus enemigos debajo de sus pies. Óyemelo bien, no te distraigas, para que el Señor sea el todo en todos, Él tiene que suprimir todo poder y toda autoridad que se opone a su gobierno. ¿Me están siguiendo, amados? Entonces, escuchen ahora. Dios tiene que ser el todo y en todos. Cristo te salvó a ti. Óyelo bien, Cristo te salvó a ti para Él ser el todo en tu vida. Para eso te redimió a ti. Él no te redimió simplemente para que tú vayas a vivir al cielo y a su reino. No. Él te redimió para Él gobernar en tu vida. Para eso te salvó. Tú estás aquí. Dios no te salvó. Dios no simplemente te libró del infierno. Dios te trasladó al reino de su amado Hijo. Él no solamente te libró de las potestades de las tinieblas. Él te trasladó al reino de su amado Hijo. Y la palabra, y dice la palabra, uno murió, luego todos murieron, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Cristo te salvó para ser Señor en tu vida. Él te salvó para ser Señor en tu vida. Él te salvó para reinar en tu vida. Dios tiene que ser el todo en tu vida. Él te redimió para eso. Óigalo bien esto, que penetren bien en tus oídos, en tu corazón estas palabras. Cristo vino al mundo a establecer el reino de Dios para que Dios en este planeta sea el todo. ¿Usted sabe lo que es el todo? Todo es todo. Cuando se habla de todo, significa que no se exceptúa nada. Es todo. Todo, pero no en algunos. No en el 99%, sino todo en todos. Cristo no va a venir hasta que Él no sea el todo en todos. En todos los que son suyos. Porque los que no son suyos van a ser eliminados en su venida. Pero Él quiere tener el dominio en tu vida. Y voy a comenzar con tu vida. Antes de hablar de la iglesia, voy a hablar de tu vida. El Señor te salvó para reinar en tu vida. Por eso dice la palabra, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Dios pide el todo. Dios pide el todo. Y en este momento el Espíritu Santo está dentro de ti suprimiendo todo poder y autoridad y dominio que se levante contra el reino de Dios. Él lo está eliminando. Por eso el Espíritu Santo está combatiendo la carne en ti. Jesús dijo que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz diariamente y sígame. Y vive Jehová en la presencia de quien estoy, que la iglesia de Cristo en estos días le tiene que llegar ese mensaje, esa revelación de Dios, y la iglesia tiene que entrar en ese mover de Dios. El Señor quiere ser el todo en nuestras vidas y el todo en la iglesia y en todo el todo de la vida de nosotros los pastores y ministros, el todo. A Dios hay que dejarlo reinar porque Él es el rey. Él quiere reinar. Él tiene que ser el todo. Cuando Dios me dio la revelación de esta palabra, aún mi lenguaje cambió. Yo decía, Dios debe ser el primero en mi vida. Y Dios me dijo, un momentito, yo no soy el primero. Porque primero significa que hay un segundo. Y significa que hay un tercero. Y hay un cuarto. Yo no soy el primero, yo soy el todo. Yo no soy una parte, yo soy el todo. Yo no soy el primero, yo soy el todo. Cristo vino para que Dios sea el todo. Pero ese mensaje está en contra de nuestra naturaleza. Porque desde que nosotros nacemos, hermanos, el centro somos nosotros. Cuando un niño apenas comienza a hablar, lo primero que aprende a decir es mío. Mami, eso es mío, eso es de papi, eso es mío, ese es mi carrito, mi bicicleta, mío, no, eso es mío. Y puede tener un cuarto lleno de juguetes y pelea con el amiguito, el vecinito, por el carrito, porque es mío, y todo es mío. Y todo yo, para mí. O sea, la conciencia del yo. Los psicólogos hablan de eso. Y usted dirá, bueno, qué lindo, esos son los niños. Los niños. Los grandes también. Por ejemplo, el pastor Sanabria hace una fiesta de aniversario, parte una torta o un bizcocho, y viene y mete a todos los hermanos en un rincón y le tira una foto. Y cuando revelan la foto, se la están pasando a la congregación, y te dice, pastor, déjeme ver. Y cuando lo mira, ay, qué lindo yo quedé. Y pasa la foto y no ve a más nadie. Y usted no ve a más nadie. Y entonces le pregunta a Víctor, ¿usted vio cómo yo quedé? Ay, espérate, me pasó, yo no lo vi. Claro, usted no vio a nadie, usted se vio usted. Porque usted es el centro. Amén. Estamos tan... Amén. Le decimos a Dios, hay un vaso por ahí. Le decimos a Dios, Dios, Señor. Y se dice, Señor, lléname. Y dice Dios, imagínense ustedes que ese vaso esté lleno hasta arriba de agua. Vamos a llenarlo. Llénalo para que ilustremos bien lo que queremos decir. Llénalo hasta arriba. Ese, ya, Ese es usted diciéndole a Dios, Señor, lléname, lléname. Y dice Dios, ¿y dónde me voy a meter? Si ya tu vaso está lleno de ti, yo no quepo ahí. Si yo me meto ahí, se bota todo. ¡Ay, Señor, lléname! ¡Ay, lléname! ¿Por qué tú no me llenas de tu espíritu? Dice, porque tú estás lleno de yo no quepo. Pero siete vasos, que está vacío, le dice, Dios, lléname. Dice, claro que te puedo llenar porque tú estás vacío. Entonces Dios comienza a llenar el vaso. Sale el yo-yo y entra Dios. Y Dios te llena de Él. Y cuando llega hasta el final, Dios llega a ser el todo en tu vida. Y es reina en tu vida. Dios quiere ser el todo en tu vida. Y hermanos, la iglesia ya ha entrado a la etapa donde Dios va a reinar. Hasta ahora hemos reinado nosotros, los hombres, hemos reinado nosotros. Y decimos, Señor, Señor, ¿qué Señor ni Señor? En aquellos días muchos decían, Señor, Señor, ¿por qué me dicen Señor, Señor y no hacen lo que yo digo? Señor significa que les amo. Señor, Señor. Señor, es una ofensa decirle Señor a Señor y Él no reina. Es una burla. Porque Señor significa que Él manda en mi vida. Y yo todas las decisiones las tomo yo. Me consiguieron una casita en Florida, una oportunidad, un trabajito, salvo para Florida, el paraíso de las vacaciones. Ah, porque allá mis niños van a estar muy cómodos, porque hay una playa, una piscina, algo muy cómodo. Y Dios te mandó para allá. Te mandó Dios para allá. Ay, hermano, que mire que en Haití hay una tremenda necesidad y que voy a predicar para allá. ¿Te mandó Dios a Haití? ¿O no es Él el Señor? Lea el libro de los Hechos de los Apóstoles para que vean cuando Dios es el todo. Estaba Felipe en un tremendo avivamiento en Samaria. Milagros, señales, maravillas. Tremenda obra en Samaria. En Samaria. Estaba haciendo tremenda obra en Samaria. En Samaria. Y le dice Dios, vete al sur, a un lugar desierto. Dice, Señor, pero ¿cómo? Es un avivamiento tan grande. Tú me dices que es esta multitud, esos milagros. Para mí es un desierto. Y cuando llega al desierto, ¿qué es lo que es el desierto? Nadie. Arena. Para encontrar a un hombre y negro. Y digo y negro porque los judíos menospreciaban a los extranjeros, más a un negro. Pero ese negro era un hijo de Dios. Y Dios lo tenía para hacer una obra grande. En África. Acércate a este carro. Y se acercó Felipe. Ya saben lo que pasó con ese hombre. Y después Felipe fue arrebatado otra vez. Y fue llevado a otro sitio. Estaba Pedro en una azotea orando. Estaba gimiendo en la azotea a las 3 de la tarde. Y le dice Dios, te buscan tres hombres. No dudes a ir con ellos porque yo los he enviado. Sale para allá, llega a la casa de Cornelio, a la mitad del sermón, los gentiles reciben el bautismo del Espíritu Santo, los judíos se quedan así, porque dice Pedro, nosotros que éramos los apóstoles, duramos 3 años y medio, y al final, los 3 años y medio, nos dio el Espíritu Santo, y estos paganos, que yo lo tenía como bestias inmundas, ni siquiera escucharon un sermón completo, y ya lo llenó del Espíritu Santo. Ese Dios rompa todos los patrones de la religión. Y para Dios reinar, Él tiene que romper los patrones, los prejuicios. Él va a reinar. Usted nunca hubiera salido de Samaria. Usted nunca lo hubiera razonado. Usted lo hubiera preguntado a la junta. Y la junta dice, usted está loco. ¿Cómo usted va a dejar esa bendición, ese avivamiento para irse a un desierto a salvar una vida? No, hombre, eso no es de Dios. ¿Ah? Y comienza la junta, como dice la viejita, junta que junta y nada que junta. Lo que hace es que desjuntan. Pero cuando es el Espíritu Santo el que está guiando, Él sabe porque tiene un plan, que tiene un propósito. Él tiene un propósito. Deje reinar al Espíritu Santo y ustedes verán lo que va a pasar en la iglesia. Pero lo tenemos demasiado controlado. Con póliza, con manuales, con junta, con cuántas cosas lo tenemos. En nuestra vida personal y también en la iglesia sucede eso también. Decimos, ese es rey, y cantamos, Jehová reina, Cristo reina, él es el rey, y cantamos, y nos emocionamos. Rey, Cristo es rey donde se lo deja reinar. Él es Señor donde se lo deja dominar. Dice Pablo, yo quería ir a Asia, pero el Espíritu me lo prohibió. Ah, yo quería, pero me dijo que no. Quise ir a Bitinia, y me dijo que no. Luego tuvo una visión y me dijo, pasa a Macedonia y ayúdame. Ah, entonces para Macedonia voy porque allí lo dijo el Espíritu Santo. Reinaba el Señor en la vida de los apóstoles. Y yo pregunto, ¿en tu vida es Dios el todo? Hermanos, le voy a sacar, lo voy a llevar al departamento de rayos X y le voy a sacar una placa del corazón a cada uno de ustedes. Y ustedes me van a decir a mí, ahora mismo, se lo van como se lo voy a mostrar, si Dios es el todo en la vida de todos y en la vida de la iglesia. Pensemos en la oración. No, comencemos con la alabanza. La alabanza, usted sabe que la alabanza es lo más sublime que hay, porque es lo que la ofrenda que yo le doy a mi Dios. Cuando nosotros alabamos, ¿qué es lo que nosotros hemos enseñado a la gente acerca de la alabanza? Hermanos, hay poder en la alabanza. La alabanza no tiene ningún poder. El poder está en Dios, no en la alabanza. El que alaba tiene poder porque está en la presencia de Dios. No porque la alabanza tiene poder. El poder está en Dios, no en la alabanza. Entonces le decimos a la gente, hermano, la alabanza libera. La alabanza no libera a nadie, que libere es Dios. Quiere decir que le estamos quitando el lugar a Dios para dar solo la alabanza. Entonces la gente viene a alabar a buscar una experiencia en la alabanza, a sentir lo que se siente, porque ¿quién dijo que la alabanza no eleva? Eleva a uno, naturalmente, no estoy diciendo lo contrario, estoy diciendo cuál es la motivación cuando adoro. Entonces alabo, hermanos, alabo para sentir el cosquilleo, el resfrío, lo que se siente cuando uno está en el espíritu, pero yo no ando de... Entonces lo que quiero es liberación. Quiero excitarme, quiero pasar un tremendo rato de gozo con el Señor. Entonces Dios no es el todo en mi alabanza. La alabanza es la ofrenda que yo le doy a mi Dios, porque Él es bueno, porque Él es grande, porque Él es justo, por lo que Él es, por lo que Él ha hecho, por lo que Él ha dicho, por su fidelidad, por su grandeza, por su poder. La alabanza es lo que yo le doy a mi Dios, por lo que Él es, por lo que Él ha hecho y lo que dijo. Sin embargo, hemos tomado la alabanza como un instrumento para conseguir algo de Dios, para sacarle provecho a Dios. Hello. Y Dios no llega a ser el todo en la alabanza. Llegamos a ser nosotros el todo porque nos queremos beneficiar de la alabanza. Y de algo tan sublime como la alabanza, lo que hacemos es que lo convertimos en un instrumento para sacarle provecho a Dios. Y por eso nos gusta la alabanza. Porque quiero que se me vaya la tristeza, que se me vaya la opresión. Quiero sentir la presencia, quiero sentir el Espíritu Santo. Entonces no es detrás de Dios que ando. Ando detrás de algo que consigo a través de la alabanza. Y Dios no llega a ser el todo en mi alabanza. Pero Dios tiene que ser el todo y en todos. Pensemos entonces en la oración. Yo recuerdo antes que yo decía a los hermanos para estimularlos a orar, mucha oración, mucho poder. Poca oración, poco poder. Ninguna oración, ningún poder. Hasta suena bonito el cantito, ¿no? Sí, muy lindo. Entonces, la motivación para orar es que hay poder en la oración. No, vamos a orar para decir poder. Entonces, hermano, la oración no es para recibir poder. La oración es para hablar con mi Padre, con mi amigo, con mi Dios. No es un instrumento para sacarle algo al rico del cielo.
Es un instrumento para tener compañerismo y amistad y relación con mi Dios.
Quiere decir que si no hay poder, si no consigo poder, no oro. Si no consigo, ni consigo lo que da la oración, no oro.
¿Detrás de qué ando? ¿Esa es la oración, el teléfono para llamar al 911 en caso de emergencia? ¿Ese welfare, donde yo voy a buscar ayuda nada más? ¿O no es Dios? No es Dios. No es Dios mi padre, mi amigo, mi señor, mi rey, mi soberano. No es un gozo, un placer estar en su presencia y darle lo que se merece como Dios y señor y rey. Pensemos en el evangelismo.
Le decimos a los hermanos, hay que salvar alma. Porque cada vez que yo salvo un alma, me ponen una corona, me ponen una estrella en la corona. Usted no predica para que le pongan estrella en corona. Usted predica porque el amor de Cristo me constriñe. Y cuando Cristo está en el corazón, es como un volcán en erupción. Usted quiere que todo el mundo sepa lo que usted consiguió en Jesús. Testificar es compartir a Jesús. Es decir, lo que usted encontró en Él. Y como Él es su todo, usted quiere que todos ustedes, que Él sea el todo en todos.
Y por eso usted lo predica. No para que le den recompensa. Y por eso que en nuestras iglesias hay tantas motivaciones falsas, tantos programas y tantas cosas, como si las almas fueran cabeza de vaca. La cuenta, yo tengo 500 cabezas de vacas en la iglesia ya. Las almas es el fruto de la redención de Dios en Cristo Jesús. Las almas no es un número para estar contando con el seguro social. Usted tiene que estar que ver en cada vida el fruto del sacrificio de Dios en Cristo. Vea las almas. Usted ama a Dios, usted está lleno de Dios. Dios es el todo en usted. Y usted quiere que Dios sea el todo en todos. Por eso usted comienza a predicar para que Dios reine en todos. Porque mi Dios debe reinar. Usted debe sentir lo mismo que sintió Elías cuando estaba deprimido y yo lo encontré en la cueva. ¿Qué haces ahí, Elías? Yo estoy deprimido aquí porque tu pueblo te ha dejado a ti y ha matado a los profetas y yo no puedo tener paz mientras mi Dios no esté reinando. Yo no puedo tener paz mientras Israel esté lleno de altares adorando a otro Dios que no es mi Dios. Ningún Dios sacó a Israel de Egipto. Ningún Dios ha hecho nada por Israel. Solo mi Dios debe ser adorado, mi Dios, y no ningún otro Dios. Y cuando el celo del amor de Dios se apega de su corazón, su motivación es correcta. Pablo decía, el amor de Cristo me constriñe. La palabra constriñir es me aprieta, el amor de Cristo me aprieta. Y cuando usted está apretado, usted actúa. Dios es una persona que merece ser amada. Dios no es alguien para sacar provecho. Dejemos el oportunismo espiritual. No queramos aprovecharnos de Dios. Amemos a Dios como Él nos amó a nosotros. Y si el Espíritu Santo de Dios esta noche nos revela lo que Él nos quiere decir, toda nuestra vida. Mire, mi vida cambió cuando Dios me reveló esto. Y yo comencé a vivir lo que yo llamo el reino de Dios. Y en la iglesia comenzaba a hacer. Desde que Dios nos reveló esto en la iglesia, no se pinta una pared hasta que Dios nos dice que se pinte la pared. Nosotros construimos un templo a Dios. 4 años duramos construyendo el templo. Precioso edificio. Trabajamos. Mucho dinero. Más de $500,000 gastamos en reconstruir, estoy hablando. Duramos 4 años porque era consultando a Jehová cada detalle. Porque Dios dijo, si ustedes me van a hacer un templo a mí, ese templo va a ser mío. Yo elijo los colores porque para mí el templo. Y si es mío, yo voy a elegir los colores. Mi hermano, Dios eligió los colores. Cada detalle lo consultamos a Jehová y en cada detalle Jehová habló. Yo recuerdo cuando Dios nos dio los colores del sótano, cuando comenzamos a pintar, ay, el color está feo.
Y me metió una depresión. Y Dios me dijo, a mí es que me tiene que gustar. Píntemelo de ese color que yo dije. Y sabemos cuando lo pintamos, que se ve entero, todo el mundo, wow, qué lindo. Qué brillo se ve aquí. Ah. Cuando nadie tiene el gusto que tiene Dios. Jehová es perfecto. Y Él también tiene, Él tiene un propósito cada vez que hace algo. La Biblia dice en Efesios 1:11 que Él todo lo hace de acuerdo al propósito de su voluntad. Todo lo que Dios hace, lo hace de acuerdo. Dios mismo se somete a su voluntad. ¿Y quién soy yo para resistirla? Léanse bien cuando lleguen a sus hogares a Efesios 1:11. Dice que todas las cosas, todas, Dios las hace de acuerdo al propósito de su voluntad. Dios no se sale de su voluntad. Y me voy yo a salir, que soy una criatura. Él tiene que ser el todo. Y no de palabras, de hechos. Tiene que ser el todo. Así que Dios quiere meterte a ti en esto. Esta noche, en esta dimensión del Espíritu. Miren ustedes hasta aquí, vamos a terminar lo que dice aquí. Dice, el 27, porque todas las cosas, digan conmigo, todas las cosas, las sujetó debajo de sus pies. Él va a someter todas las cosas de mi vida y de la iglesia bajo sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Todas las cosas tienen que ser sujetas. Hace poco, hermano Sanabria, nosotros compramos el edificio de al lado de la iglesia que edificamos, el de al lado, de una escuela. El mismo dueño, ¿no? Un edificio que nos costó $300,000 y no hicimos una sola reunión. Usted, una iglesia que compra un edificio de $300,000 y no se reunió ni una vez para tomar la decisión. ¿Y cómo va a ser eso? Pues como lo oyes. Te voy a decir qué pasó. Cuando nosotros nos mudamos en ese edificio, que lo estábamos construyendo, Dios habló y dijo, estaba ocupado el edificio de una escuela, ese edificio se lo voy a dar. Y comenzamos a reclamarlo. Y todo el que venía de fuera a predicar en nuestra iglesia, ahí me dice Dios que ese edificio va a ser de usted. Yo, ya lo dijo aquí. Y habló Dios tanto de que era nuestro, pero estaba ocupado. Nos olvidamos de eso, de todas maneras no lo necesitábamos. En agosto, en nuestra fiesta de aniversario, nosotros hacemos 14 días de fiesta. Tres de los predicadores, los últimos tres predicadores, se desviaron de su tema y comenzaron a hablar del diezmo. Y habló el primero, y el segundo, y si el tercero habla del diezmo, Dios quiere decir algo. Y si el tercero habló del diezmo. Eso fue en agosto. En septiembre, comenzaron a aumentar los diezmos y las ofrendas en la iglesia. Yo no sé, yo digo un 25%, quizás más, no sé. Y en mismo septiembre nos llama el dueño del edificio, que ya terminó el lío con la ciudad, que si queremos comprar el edificio. Dice yo, ¿para qué reunirse si Dios habló tanto del edificio? Simplemente la iglesia decirle, hermano, ya. Y le dije, mira, ya el dueño llamó, necesitamos un down payment. En 5 semanas aparecieron $60,000 para down payment. Ya, no reunimos junta ni junta, porque la junta está en el cielo, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Ese es el concilio eterno. El concilio eterno es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Compramos el edificio sin hacer ni una sola reunión. ¿Saben ustedes una cosa? Dios mandó a los siervos a hablar del diezmo. Parece que habían unos cuantos descuidados. Comenzaron a dar su diezmo. Nosotros pagamos de ese edificio casi $5,000 mensual. Si hubiera sido una tremenda carga para nosotros, si Dios no toque el corazón de su pueblo para que aumentara los diezmos y las ofrendas. Ya Dios sabía que venía. El mes anterior tocó al pueblo. El pueblo comenzó a dar de más. Y ya tenemos desde noviembre para acá pagando el edificio sin problema. Porque, ¿sabes? Pusimos para que Dios sea el todo. Para que Dios sea el todo. En la iglesia nuestra tenemos, le estoy testificando, hermano. Le estamos testificando. Hay 16 ministerios. En cada ministerio hay un escriba. Para cada vez que hay una profecía, la grave y la escriba. Para nosotros analizar qué está diciendo Dios. Y cuando Dios da muchas confirmaciones, decimos, Dios quiere eso. Y salimos a hacerlo y vemos el respaldo y la bendición de Dios. Le creemos al espíritu de la profecía.
Naturalmente todo lo pesamos, ¿no? Para recibir confirmación de Dios.
Imaginen, tenemos un en cada, y en la iglesia, cada vez que se profetiza, se está grabando para analizar la profecía. ¿Qué está diciendo Dios?
Y si vemos que Dios te repite lo mismo, Dios quiere eso. Y no hacemos nada si Jehová no lo ha dicho.
En la iglesia nuestra están casi todos los ministerios y no tenemos un director de jóvenes. Los jóvenes llenos de necesidad.
No nos atrevemos. No nos atrevemos a poner la mano donde Dios no la ha puesto.
No queremos ponerle la mano a nadie de ligero. Dios tiene que decir, apártenme a fulano para que le sirva a los jóvenes.
Si Dios no lo dice, ni yo ni nadie tiene derecho a apartar a nadie porque es talentoso, porque canta, porque se lleva bien con los jóvenes. A Dios no le importa nada de eso.
Dios eligió a David, que era un pobre muchacho que estaba detrás de allá de las ovejas.
Y dijo, yo miro el corazón, el que elige Dios. Nadie tiene derecho en la iglesia a decir, este es un ministro de tal cosa, si Dios no es el que manda.
Dios dice, apártenme a Pablo para la obra del ministerio. El que aparte, el que llame Dios, el que capacite Dios. Y a través del presbiterio de la iglesia, Dios habla y le dice, póngale la mano a fulano y apártamelo para él.
Él reine.
Dejémoslo reinar. No digamos, él es rey. Y yo elijo todos los años.
No. Que sea Dios el que elija. Paguemos el precio de rodillas y diciendo, Señor, tú que conoces los corazones, elige entre estos.
Y verán que Dios elige. Dios llama, Dios capacita, Dios envía.
Dejémoslo reinar. Y veremos que Él va a reinar en nuestras vidas. Él tiene que ser el todo de nuestras vidas.
La iglesia, nosotros no nos guiamos por necesidad. Pero mira la necesidad, hermano. ¿Cómo sea una necesidad? Es que usted no se guía por necesidad. Pero ¿cómo yo no voy a ir ahí a hacer una necesidad?
Es que usted no se guía por necesidad. Usted se guía por un así ha dicho Jehová, no por necesidad. Ay, hermano, es una oportunidad. El cristiano no se guía por oportunidad. Se guía por un así ha dicho Jehová.
Hace unos años atrás me llamó una persona de New Jersey que viniera a su casa, a cierto lugar de aquí de New Jersey, cierto lugar de cierta clase social, cierto ambiente de uno de los mejores lugares de New Jersey. Y me dice, yo fui pastor de tal concilio, pero yo dejé el ministerio y tengo este negocio que es bien próspero. Sucede que en esta área hay una necesidad tremenda. Tengo varios profesionales, ingeniero, esto, y me describió, hermanos también adinerados de negocio, que los por aquí no les satisface sus necesidades, no hay pastos para ellos. Y yo lo he escuchado a usted por la radio, y el Espíritu me dice que usted es el hombre para venir a predicar a este grupo de profesionales. Yo voy a hablar con ellos. Son gente que si usted quiere le hacen una iglesia, $1,000,000, usted la quiere en New Jersey. Y me dice, yo voy a hablar con ellos. Le digo, un momentito.
No, espere, deje.
No, pero que ya Dios me lo dijo.
Bueno, se lo dijo a usted, me lo tiene que decir a mí ahora. Y a toda la iglesia.
Usted me puede dar a New Jersey completo, incluyendo a la gobernadora.
Y si Dios no lo quiere para mí, para que yo lo administre, déjelo por allá, que yo no quiero nada que Dios no me dé.
Yo voy a administrar como siervo lo que Jehová me ponga a administrar.
Todavía me está esperando hace varios años.
Hace unos años atrás me llamó un pastor. Y me dice, hace tiempo te estoy escuchando por la radio. Tu visión, la forma, tu doctrina, todo es lo mismo que yo creo. Yo me someto a tu cobertura. Tengo 14 iglesias.
Dígame si un concilio va a rechazar 14 iglesias.
Le dije, hermano, dame tu teléfono. Yo voy a orar a Dios. Hace como 4 años que estoy esperando mi llamada.
Porque a mí Dios no me ha dicho nada. Yo no quiero iglesias que Dios no me diga. ¿Para qué? Todo árbol que no plantó mi padre se ha desarraigado. Yo no quiero nada que no sea la voluntad de Dios en mi vida. Absolutamente nada.
Yo no quiero llenar el Madison Square Garden de gente. Yo no quiero nada. Yo lo que quiero es hacer lo que Dios me mandó hacer a mí. Yo quiero presentarme delante de mi Señor aquel día. Que Dios me diga, bien, buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel. Ven, en lo mucho vas a reinar conmigo. Y yo quiero verle la cara a mi Señor aquel día de que yo lo dejé reinar en mi vida. Yo te testifico nada más en el nombre del Señor.
Porque puedo predicar un sermón hablando de idealismo, te estoy hablando de cosas que entre nosotros han sido indubitables. Pero eso no solamente es en la iglesia, en tu vida personal. Tú tienes que orar a Dios para saber si va a mandar al hijo a esta escuela o a esta escuela. Tú tienes que orarle a Dios si va a viajar a Puerto Rico o no va a viajar a Puerto Rico y cuándo va a viajar. Dios tiene que comenzar a reinar en tu vida, en tus decisiones. Dios tiene que saber con quién te vas a casar. Dios es que tiene la esposa para ti. Dios es que tiene el esposo para ti. Ay, Señor, hágase tu voluntad porque yo quiero a Pedro. No, deja a Dios que elija por ti. Déjalo. Dios le eligió esposa a Isaac, ¿sí o no? Se le eligió. Cierto. Él elige esposa también. Y elige esposos. Y Dios abre el vientre y saca a los hijos. Jehová es Dios. Pero hay que dejarlo reinar. Hay que dejarlo reinar. Y miren cómo termina, para terminar aquí. Dice el 28. Pero luego que todas las cosas estén sujetas, todas tienen que estar sujetas, entonces también el Hijo mismo, o sea Jesús, se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas. ¿Usted sabe lo que va a hacer Jesús? Que cuando Jesús haya suprimido todo poder y autoridad y dominio, y ya haya recogido todas las cosas, porque Dios lo mandó para reunir todas las cosas, y después que reúna todas las cosas, le va a decir al Padre, yo también me voy a someter a ti. No porque el Hijo sea inferior, sino porque Jesús ama al Padre y quiere que el Padre sea el todo en todos. Y el mismo Jesús dice que se le va a someter al Padre para que Dios sea el todo en todos. Y yo me pregunto, si Jesús, que es uno con Dios, a quien el Padre lo puso a la diestra y le dijo reine, que él reine, y le dio todo poder y dominio a él, y el mismo Hijo se va a someter al Padre, ¿quién soy yo para no someterme al Padre? ¿Quién eres tú para no someterte al Padre? Yo cierro mi Biblia y yo quiero preguntar esta noche, ¿quiénes quieren entrar en la voluntad de Dios? ¿Quiénes se le quieren decir al Señor, Señor, desde ahora en adelante, en mi vida, en mi casa, yo quiero que tú seas el todo? No se pare del asiento para complacerme a mí. Aquí no hay nadie llorando, porque esto no es emocional. Esto es una convicción que la da el Espíritu Santo. Si tú la tienes en tu corazón porque la recibiste, vente conmigo aquí y vamos a orarle a Dios. Si tú lo deseas, quizás tú no tengas la fuerza para entrar en esa dimensión, pero tú le vas a decir a Dios, Señor, yo quiero. Dame la capacidad, porque yo quiero que tú reines en mi vida, en mi ministerio, en mi casa, en mis decisiones. Yo quiero que tú seas el todo en mi vida. Y yo comienzo hoy, esta misma noche, desde que llegue a mi casa. Yo no voy a estar de ligero haciendo cosas. Ahora yo voy a hacer que tú reines en mi vida, en mi iglesia. Los que tienen ministerio aquí, que le quieran decir al Señor, Señor, yo mi ministerio lo voy a entregar a ti. Hermano, si yo tuviera tiempo, le contara las experiencias que he vivido todos estos años con Dios. Dios me metió 120 días de cautiverio a mí sin ir a la iglesia. Aparentemente en un retiro de 40 días se convirtió en enfermedades, en conflictos terribles, donde Dios trató conmigo, me acabó. Y en medio de la crisis más grande me dice Dios, yo digo, Señor, ¿por qué está sucediendo eso? Dice, primeramente quiero que tú me entregues todo. Yo, ¿qué todo? Yo te he entregado todo. Dice, no hay dos cosas que tú me has entregado. Y yo, ¿pero qué cosa? Me dijo, lo primero que me he entregado es la iglesia. ¿Iglesia? Pues la iglesia, Espíritu, no aparece en tu voluntad. Dice, sí, es verdad eso. Pero la forma como tú gobiernas la iglesia, parece que es tuya la iglesia. Porque tú entras y dices, apáguenme esta luz que están enriqueciendo con Edison. Y es un afán con la luz, con la puerta, para que no se roben esto, no se roben aquello. Y un cuidado con la finanza. Dice, pero Señor, para mí que ese es el deber mío, cuidar la finanza, cuidar la puerta, cuidar la luz, para que no se gaste. Dice, sí. Es verdad, esa es tu mayordomía, pero la forma como tú lo haces es como si fuera algo tuyo y la iglesia es mía. Y ahora yo quiero que tú me entregues la iglesia.
Ay, Dios mío, Señor amado.
Mi hermano, yo llorando como con 11 síntomas, taquicardia, nerviosismo, problema en el estómago, que pensaba que tenía un cáncer en el estómago, y con un montón de síntomas terribles, con unos conflictos mentales terribles, que pasé por el Getsemaní en el desierto. La angustia terrible. Y llamé al anciano de la iglesia, el anciano que me sigue a mí después en experiencia, y le dije, Pablo, y le cuento la experiencia retorciéndome llorando. Dios me dice que le dé la iglesia. De ahora en adelante encárgate de la iglesia. Dice, ¿pero qué? ¿Estás loco, pastor? Yo no estoy loco, no estoy loco. Te estoy entregando la iglesia. Pero siguen los dolores, sigue el trato, sigue la crisis. Yo, pero Señor, dice, hay algo más que me ha entregado. Es como que lo están ahorcando. Suelta la cartera, suelta la... Señor, ¿qué más? Entrégame tu ministerio. Pero si el ministerio mío siempre ha sido tú, dices, no, no tú me has entregado tu ministerio. Tú has idealizado demasiado el ministerio. Tú dices que esa es tu, la única riqueza que tú tienes, porque yo te llamé a los 16 años, y tú todo con tu ministerio, mantengo tu ministerio, y todo el ministerio. No me lo has entregado, pero Señor. Y yo pensaba que era decir, sí, cógelo. Siguió apretando. Hasta que yo decidí, hablé con mi esposa y dijo, bueno, Dios no nos quiere en el ministerio. Dice que se lo entreguemos. Tomamos la decisión de dejar el ministerio. Porque cosa más rara. Llamé en serio al que me siga a mí en la iglesia en cuanto a autoridad y en experiencia, al anciano mayor de acá. Mi esposa y yo nos retiramos del ministerio. De uno está con los ancianos y encárgate de la iglesia. Yo me voy, yo no vuelvo. Si un día vengo, si Dios me restaura, me quiero otra vez, vengo a predicar, pero tú sigues siendo el líder, todo eso, yo no, ya no. Y entregué de verdad. Y hablé con mi esposa y ya no íbamos, ¿sí? Pero serio, no estamos jugando. Y cuando Dios vio que yo le iba a meter el cuchillo al muchacho, oí una voz que me dijo, ¡Radamés, no! Yo solamente quería saber si me lo había entregado. Y ya yo sé que tú me temes. No tienes que dejar el ministerio. Era simplemente una prueba. Yo no estoy jugando contigo. Dios quiere también tu ministerio y quiere también tu iglesia. Ojalá que Dios nos haga entender, hermano. Porque esto no es una emoción, esto tampoco es por el intelecto que entra. Dios me desbarató a mí. Yo no le estoy haciendo un cuento de vieja a ustedes. Estoy hablando de destruido. Estos últimos años. Yo tengo 27 años con el Señor y 18 como ministro. Pero en estos últimos 10 el Señor ha bregado conmigo. No estoy hablando de una teoría, estoy hablando de una experiencia con Dios. Y yo no creo que yo soy un fenómeno. Yo creo que Dios quiere con toda la iglesia esto. Quizás te va a tratar diferente a mí, pero Dios quiere que tú te entregues todo, porque Dios tiene que reinar en la iglesia. Y en tu vida, y en tu casa, y en tu ministerio, y en la relación con tu esposa, con tu hijo, en decisiones, en el negocio, en el trabajo, en la escuela, en la universidad, en todo Dios quiere reinar. Porque Él es el Rey, el Señor en tu vida. En todo. Usted no debe predicar un sermón si Dios no le dice, eso es lo que yo quiero. Yo tengo libreta llena de revelaciones. No me atrevo. Estoy consultando, Señor, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Qué? Y a veces desde la madrugada hasta que llegue el momento del culto, estoy consultando a la Jehová. Lleno la Biblia de lado a lado. Señor, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que tú quieres? Yo no quiero ir allá como un palabrero a hablar palabras. Yo quiero que hablar lo que tú quieres que yo diga esta misma noche. Que sea la misma palabra que tú elegiste en tu santo trono para tu iglesia esta noche. Porque si tú me enviaste, yo no voy a hablar lo que me da la gana, voy a hablar lo que tú has puesto en mi boca. Ahora dime qué es lo que tú quieres que yo le diga a tu pueblo. Tiene que reinar. ¿Lo dejamos reinar? Sí o sí. Reinar. Toma la decisión en serio con todo tu corazón. ¿Cuánto? Que yo me voy de esta iglesia ahorita, y usted se va para su casa. Pero Dios no se olvidó que usted tenga el altar. Dios es un Dios de pacto. Y cuando comience Dios a tratarte a ti de cierta manera para llevarte a la obediencia. Porque obediencia no es palabra. Obediencia es salir a obedecer sin protestar, sin altercar con Dios, sin altercar, sin nada. Salir a obedecer. Cuando Dios te mete en ese trato, va a decir, pero Señor, no, tú fuiste al altar aquel día. Tú viniste en serio. Yo soy un Dios de pacto y de seriedad. Yo quiero tu vida. Dame, hijo mío, tu corazón. ¿Te lo damos, hermanos?
Yo voy a orar por ti. Vamos a encomendarnos a Dios todos en esta noche. Yo quiero oír noticias, Pastor Víctor. Quiero oír noticias aquí, en el nombre del Señor. Yo digo aquí ahora mismo, en el nombre de Jesús, venga tu reino, Señor. ¿Qué dice el Padre nuestro? Venga tu reino. ¿Y qué sigue diciendo? Y hágase tu voluntad en el cielo, como también en la tierra. El Señor reina cuando se le deja hacer su voluntad. Él no va a reinar sin su voluntad. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Ay, qué lindo decir venga tu reino. ¿Qué sigue diciendo? Hágase tu voluntad. Para que venga el reino, tiene que hacer la voluntad. Si no, no viene el reino. El reino viene cuando se hace la voluntad. ¿Cuánto quiere que venga el reino de Dios? Ah, pues haga la voluntad y verá cómo viene el reino inmediatamente a su vida. Vamos a orar a Dios esta noche. Yo voy a orar como Jesús frente a la tumba de Lázaro. Sin gritos, sin nada. Porque esto no, yo no estoy reprendiendo un demonio. Yo estoy llamando al pueblo santo de Dios a que le dé el corazón a Dios y deje reinar a Dios. Y esto yo no lo puedo hacer con mis palabras. Esto lo hace Dios. Ni usted mismo lo va a poder hacer. Es Dios. Simplemente usted le dé el corazón. Usted se le va a rendir. Usted le va a decir, Señor, yo estoy cansado de fracasos. Yo estoy cansado de tener limitación y de dar un rendimiento a medias. Yo quiero, Dios mío, tener todo tu poder, toda tu plenitud, toda tu gracia. Yo quiero que tú fluyas en mi vida. Yo quiero que mi vida sea una bendición como fue la vida de Cristo y de los apóstoles. Yo quiero que no haya límite de utilidad en mi vida. Que tú me puedas usar con todo tu poder, con toda tu gracia, con todo tu propósito. Yo no quiero quedarme estancado ni a media, ni quiero quedarme limitado ni pobre. Tú eres el Dios de la grandeza, del poder, de la majestad. Tú eres el Dios de las grandes cosas. Padre, en el nombre de Jesús, aquí está esta congregación, aquí están estos ministros, hijos tuyos, llamados, elegidos y fieles, que han oído la palabra. Señor, has respondido a la palabra, está en el altar. Tú no estás jugando con estos hermanos. Esta palabra, ay, Sama, Raba, Shai, en el nombre de Jesús, sopla cada vida en esta hora, Padre. Que se vaya el reino del yo en nuestras vidas. Que se vaya el reino de los hombres. Que se vayan las costumbres, las tradiciones, los formalismos. Que se vayan los patrones. Que se vayan, Dios, hay las experiencias nuestras. Queremos que tú reines, Dios. Que tú reines en nuestra vida personal. En todas nuestras decisiones. Apodérate de la mente, del corazón, del alma, del cuerpo. Aprovechate, Dios, de cada decisión. Que aún para darte un paso te consultemos, Jehová Dios de Asamay, Señor. En el nombre de Jesús, yo te lo ruego, Padre. Yo levanto mi mano al cielo. Yo levanto mi voz. Te ruego por esta iglesia. Yo te ruego por tu siervo Víctor. Yo te ruego por estos pastores, compañeros en el ministerio que están aquí, pastores evangelistas. Padre, yo te ruego por los ancianos y líderes de esta iglesia. Te ruego que tú quieras, en tu misericordia y tu gracia, derramar esta bendición sobre este pueblo. La bendición más grande, el regalo más grande que tú le puedes dar a esta iglesia en su segundo aniversario, es que esta iglesia entre en el reino de Dios. Es que esta iglesia se meta a la sujeción del Espíritu Santo. Es que esta iglesia entre, Dios mío. Ahí está tu corazón, ahí está tu deseo. Eso es lo que tú siempre has querido con la iglesia. Hace 20 siglos que tú quieres reinar. Los hombres no te hemos dejado reinar. Yo te pido perdón por mí. Yo te pido perdón por mi iglesia. Yo te pido perdón por esta iglesia. Yo te pido por tu iglesia en el mundo entero perdón. Porque Padre, Dios mío, perdona los concilios. Perdona a los líderes de los concilios. Perdona a todos los líderes, Dios mío, porque nos hemos dejado guiar por las impresiones, por las oportunidades, por la razón, por las deliberaciones de nuestras juntas. No te hemos dejado reinar. Perdónanos, Dios. Haznos ver que hemos pecado contra ti. Trae esa carga de pecado para que pidamos perdón, para que haya un arrepentimiento genuino, Dios. Hemos pecado contra ti. Sí, la iglesia ha pecado contra ti. No te hemos dejado reinar. Hemos cantado que tú eres el Rey. Hemos cantado que tú eres el Señor. Hemos cantado que tú eres Dios. Pero en nuestras vidas tú no has reinado. Tú no has sido Señor en nuestras vidas. Hemos tomado siempre las decisiones, las iniciativas. Señor, tenemos una visión que nosotros mismos hemos creado. Ahora queremos tu visión. Queremos como Moisés, cuando tú te acercaste a la zarza ardiendo, que se acercó a la visión. Tú le dijiste a Pablo cuando le diste la visión, para eso yo te he llamado. Para eso te hice ministro. Instrumento escogido me eres para esto y esto y esto y esto.
para que lleve mi nombre a los gentiles, al pueblo de Israel y a los príncipes.
Y le dijiste, ¿para qué tú lo querías? Señor Dios de los cielos, cada persona que está aquí tiene una parte que desempeñar en el reino, en el cuerpo, una función. Ayúdame a someterme a esa función para que el cuerpo marche armoniosamente. Dios, yo levanto mi mano y yo te pido que venga tu reino a la vida de esta iglesia. Que venga tu reino a la vida de los ancianos. Que venga tu reino a la vida de los hogares. Que venga tu reino a la vida personal. Que tú seas el todo, que todo sea sometido bajo la planta de tus pies, bajo el dominio, todo lo que se resiste. Como dice el Salmo 110, es necesario que reines. Y dice que hay un pueblo que se te va a someter voluntariamente en el día de tu poder. Tú estás reinando ya, hay que someterse voluntariamente a tu poder. Lógralo esta noche, Dios. Tú tienes que romper el yo, rómpelo, el orgullo, la independencia. Somos muy independientes, somos caprichosos, somos osados, decididos. Señor Padre, somos muy ligeros. Tenemos muchas cosas que nos impiden, Dios, someternos a tu voluntad. Pero tú eres Dios, tú eres poderoso. Para ti no hay nada que sea imposible. Derrama espíritu de obediencia, espíritu de sujeción, espíritu de amor para que te dejemos reinar. Comience esta noche, Dios. Yo te ruego que tú comiences esta noche, Dios de los cielos y de la tierra. Esta es tu oportunidad de tú implantar tu reino en cada corazón. Permite que no se vaya esta oportunidad. Te lo ruego, Dios, con todo mi corazón. Comienza a reinar. La belleza más grande, la victoria más grande que esta iglesia puede ganar es eso, someterse a Dios. Porque cuando esta iglesia se somete a ti totalmente y cada persona totalmente, Dios, aquí algo grande va a pasar en esta comunidad. Esto va a estallar, esto va a explotar. Oh Dios, ¿qué tú no podrás hacer con estos ministros y esta iglesia? Dios de los cielos y de la tierra, aquí está tu pueblo en el altar. Señor, por amor a tu nombre, Padre, yo no puedo hacer la obra, ni nosotros, ninguno la puede hacer. Ven, Espíritu Santo, ven, Espíritu Santo. Yo te ruego, Señor Jesús, que tú vengas al corazón de mis hermanos, a mi vida en este momento, Señor, por amor a tu bendito nombre, Padre. Tú sabes que me atreví a testificar estas cosas, que no lo hago en todas partes, porque tu Espíritu me ha dado testimonio de que hay propósito de reino en este lugar, que tú tienes algo muy hermoso con esta iglesia, Dios, que tú tienes algo muy grande, que esta iglesia salió de casa de servidumbre, Para caminar por un desierto contigo, para ir a conquistar a Canaán. Tú tienes conquistas grandes con este pueblo. Tú vas a establecer este pueblo en una tierra gloriosa, para tu gloria, para tu grandeza, Dios. Por amor a tu nombre, Señor, yo entrego esta oración, dándote gracias por lo que tú vas a hacer, y creyendo que tú lo vas a hacer. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Señor, esta noche yo no quiero pedir sanidad, ni liberación, ni nada. Porque la bendición más grande es entrar en tu reino. Porque dice la palabra, buscad primeramente el reino de Dios, justicia, y las otras cosas serán añadidas. Lo demás será añadidura. Cuando nos sometemos a ti, no hay nada que no sea nuestro en el cielo. Dios, que esta bendición caiga sobre nosotros. Diga conmigo, en el nombre de Jesús. Aleluya. Urra mashakita manda.